Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a tener dos invitados que están a punto de llegar, dos invitados procedentes de España que van a abordar un tema sumamente curioso para todos los hispanohablantes. Y el tema es la traición. La traición. ¿Cómo algunas personas traicionaron a un país y las consecuencias que esas traiciones tuvieron en ese país? Pero antes de darles la bienvenida, porque todavía no han llegado a la emisora, yo tengo que hacerme eco de un hecho que acaba de tener lugar en Cuba y que me entristece, y que debe entristecer a todos los cubanos. Vivamos donde vivamos. Esta mañana supe, gracias a la diligencia y a una gentileza de Wilfredo Cancio, mi amigo y el gran periodista cubano, que había muerto Carilda Oliver Labra allá en Matanzas. Es una pérdida grande, grande para la cultura cubana y para Cuba. ¿Para Cuba? ¿Por qué? Porque Carilda acabó convirtiéndose desde hace muchos años en una leyenda que excedía los límites de la literatura, que excedía los límites de la poesía. Era una mujer encantadora, con un talento poético admirable y con una gracia personal, con un encanto personal realmente memorable. Yo debo decir, lo he comentado aquí en alguna otra ocasión, que Mara y yo tuvimos la suerte de conocer personalmente a Carilda aquí, en el exilio, en Miami. Tuvimos la suerte de partir con ella en varias ocasiones, de cenar con ella en casas de amigos comunes, de cenar solos con ella y de conversar largamente, largamente sobre su vida, sobre su obra y, por supuesto, sobre su actitud en torno a la realidad cubana. Y debo decir, señoras y señores, que esa actitud no era distinta de la nuestra, de los cubanos que vivimos en el exilio. Al contrario, era una mujer que estaba muy consciente de lo que había sucedido y sucedía en Cuba. Que quisiera morir allá me parece igualmente admirable, que quisiera morir en Cuba. Y el hecho de decidir permanecer allá, pues simple y llanamente puede haberla obligado a tomar decisiones y a decir cosas que quizás no sentía, pero que las circunstancias le obligaron a decir. Carilda Oliver Labra compartía con muchos de ustedes y conmigo su opinión en torno al gobierno cubano, que no podía decirlo y que nosotros no podíamos decirlo mientras ella estuviera allí, pues está claro. Muchas veces yo me sentí tentado aquí, tentado a decir muchas de las cosas que Carilda Oliver Labra nos había dicho, pero no podía porque ella estaba allá, su esposo estaba allá, y por supuesto hubiera sido una manera de perjudicarla, y no podía darme ese lujo. Y lo mismo sucedió con otros amigos que residen en Miami. La cuestión es que Carilda ha muerto, que la vamos a echar de menos, y que posiblemente este viernes le dediquemos este espacio a ella. Quizás podamos conversar con dos o tres personas que la conocieron. Voy a pedirle a Mara que también participe en el programa para recordar sus estancias aquí en Miami, las cosas que nos dijo, los libros que nos regaló y los buenos ratos que pasamos juntos. Cuba, en el exilio y allá en la isla, debe estar de luto por la muerte de nuestra querida Carilda Oliver Labra. Amigos, hoy vamos a ofrecerles un programa muy especial. Los invitados que les anuncié están aquí con nosotros, acaban de llegar. Hace exactamente 3 años y 3 días, los he contado, tuvimos el gusto de tener como invitado aquí también a Jesús Ángel Rojo Pinilla, historiador y escritor español que había venido a esta ciudad, a Miami, a presentar un libro suyo que era e iba a seguir siendo un éxito en España. un libro titulado Cuando éramos invencibles, un libro donde se narran y comentan 36 episodios de batallas donde los españoles salieron victoriosos y donde se realza, estoy leyendo una nota que se publicó entonces y que conservo, ¿no? Y donde se realza el descubrimiento de América y la historia de la primera ciudad fundada por los españoles en la Florida, la ciudad de San Agustín, una ciudad preciosa, por cierto. No les he preguntado a mis invitados si han estado en ella, pero si no han estado, tengo que exhortarlos a que en su próximo viaje lo hagan. Jesús Ángel Rojo Pinilla, nuestro invitado, uno de nuestros invitados, que es también licenciado en Derecho, periodista, empresario y director general del grupo de comunicación El Distrito y del periódico El Distrito, ha publicado un nuevo libro cuyo título, tengo que decirlo, es un acierto, ¿no? ¿Y por qué es un acierto? Bueno, porque es imposible leer ese título y no sentir el deseo inmediato de meter la nariz en el libro. Esa es la verdad. Y este título es Grandes Traidores a España. Señoras y señores, si una palabra inquieta y pica la curiosidad de cualquiera, esa es la palabra traición, ¿verdad? Y si el libro identifica quiénes son los traidores, pues no hay lector que no se rinda a la invitación que extiende su título. Jesús Ángel Rojo Pinilla ha regresado a Miami a presentar este nuevo libro suyo. Y hoy lo tenemos en el estudio en compañía de Roxana Romo, su mano derecha. Su mano derecha, su agente de relaciones públicas y la directora y coordinadora, si no me equivoco, del equipo de la editorial El Gran Capitán. Jesús y Roxana, me da mucho gusto volver a verlos.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenos días.
Días todavía.
Buenos días.
Un placer y añorando escuchar esa voz.
Bueno,
que enamora por la sombra.
Por favor, no me digas eso. Me sonrojas. Gracias. Qué bueno volver a verlos aquí.
Pues la verdad que es un viaje. Llevamos 3 años sin venir aquí por la Florida, por Miami, y no podíamos pasar por aquí sin venir a saludarte.
Gracias.
Porque gracias. Personalmente te tengo una estima muy especial.
Gracias.
Y sobre todo la labor que haces aquí desde Radio Martín, defendiendo la verdad, la libertad. Porque yo siempre tengo un dicho que la verdadera libertad consiste en estar bien informados, ¿no? Uh-huh. Y tú, gracias a tu trabajo, bueno, y a tus inquietudes, pues hace que nuestros hermanos de la isla pues tengan un poquito de libertad a pesar de la opresión que sufren.
Bueno, gracias por llamarlos hermanos. Estoy seguro de que ellos en estos momentos se sienten emocionados ante esa frase tuya. ¿Qué les atrae más de Miami, Jesús y Roxana?
Bueno, la gente aquí es totalmente maravillosa, es muy cálida, muy cordial, y la verdad es que nos gusta mucho venir aquí. A mí particularmente, yo vengo un poco más que Jesús, porque tengo mi familia por acá.
¿Ah, tienes tu familia por
sí,
acá?
Sí,
¿dónde
tengo
vive?
Mi familia. Bueno, tenemos una casita aquí en Miami, y luego tengo a mi hermana que está en Orlando.
¡Qué bien!
Sí,
yo no
y
sabía
nos
eso.
Encontramos acá, sí, siempre sí. Y luego mi mamá vive en Nueva York también.
Es decir, que estás familiarizada con esta ciudad, ¿no?
Sí, por supuesto. Totalmente,
qué
totalmente,
bien.
Sí.
Qué bien.
Y me lo traigo a Jesús cuando puedo.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Jesús, ¿y a ti qué te gusta de Miami?
Pues yo creo primero que es la capital de la hispanidad.
Ajá.
Que es la ciudad donde verdaderamente se encuentra la sustancia de todo lo bonito de Hispanoamérica. Mm. Y sobre todo también unido todo, ¿no? a lo bonito de los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Es la ciudad del mestizaje, de la unión, y eso se vive en cada instante, en cada momento.
Ajá.
Circulando por las calles, hablando con la gente, y ese calor único que tiene Miami que hace a uno que se enamore de esta linda ciudad, ¿no?
Qué bueno, me alegra mucho. ¿Cómo está España?
Bueno,
económicamente está mejor, ¿no?
Estamos mejor.
Están saliendo del agujero.
Estábamos mejor hasta que llegó el títere de los bolivarianos al gobierno.
Ajá.
Porque como sabrás perfectamente, hace dos o tres meses hubo una moción de censura
lo sé.
Donde un gobierno de Frente Popular, y hay que recordar, el Frente Popular es el mismo gobierno que provocó la guerra civil en el año 36, un gobierno compuesto por socialistas muy radicales, por comunistas, en este caso el Partido Podemos, por racistas como el partido de PNV, un partido racista, ya que su fundador es uno de los mayores racistas de la historia universal. Y también apoyado por los golpistas sediciosos catalanes, pues llegaron, bueno, y los bildutarras, o sea, el partido de la ETA, pues hicieron una moción de censura para echar a la señora Mariano Rajoy, y de forma legal, pero también de forma miserable, porque llegar al poder con el apoyo de la basura política del país, pues simplemente resume el tipo de presidente que tenemos, que recientemente le acaba de dar Evo Morales el cóndor ese de oro, por lo visto, una especie de premio, y que empiezan a temblar los venezolanos porque dice que va a intervenir, ¿no?, para llegar a una solución dialogada en Venezuela. Seguramente, que intervendrá para apoyar al Gorila 2, a Maduro, porque este hombre, lógicamente, ni respeta la ley ni los principios básicos de los derechos humanos.
Una pregunta. Entre este nuevo libro, Grandes Traidores a España, y el libro que presentaste aquí en el año 2015, cuando éramos invencibles, hay un tercer libro del que no tuve noticia, ¿no? Sí. Los Invencibles de América. Háblame de él.
Bueno, Los Invencibles de América yo creo que es una gran reivindicación, ¿no?, del libro como tal, ¿no?, en el sentido de que desgraciadamente ha habido una falsa leyenda negra que decía que los españoles, al llegar a América, pues solo hicieron violar, robar y sobre todo pues un genocidio, ¿no? Y era pues un libro que plasmara que todo eso es una mentira, que nace de personajes siniestros que solo tratan de negar la verdadera labor que hizo España, ¿no? Porque yo no conozco ningún violador que dé sus nombres y sus apellidos a sus hijos, como hicieron los españoles cuando llegaron a América. Y no conozco pues a ningún ladrón que cree las ciudades más bellas y más ricas de la época, como era La Habana, México, que era el centro del imperio. De hecho, estamos hablando de que en ese momento, pongamos un ejemplo, un minero mexicano cobraba 5 veces más que, por ejemplo, un minero alemán en la América española en el siglo XVIII, ¿no? Y sobre todo, pues, hablar de ese falso genocidio, que es totalmente falso, en el cual que dicen que se han matado 100 millones de personas. ¿Cómo se va a matar 100 millones de personas? Primero, si no había ni 13 millones de personas cuando llegaron los españoles. Y segundo, convocan intencionadamente lo que fue un choque microbiano, donde murieron el 96% de las muertes fueron por enfermedades y solo un 1% por lo que fue el enfrentamiento bélico. Y en definitiva era una forma de reivindicar y también reivindicar que la llegada de España significó el fin del terror, de los sacrificios humanos, del canibalismo, de las grandes imperios, como era, por ejemplo, el Imperio Azteca, que era un imperio aterrador, un imperio de sangre y de horror, que, bueno, eso fue celebrado por multitud de tribus que estaban alrededor, que estaban hartos de ser el banquete de estos señores. Por lo tanto, hay muchísimas cosas que celebrar y olvidarse de esas personas que quieren de alguna forma romper nuestras raíces y, sobre todo, pues reivindicar lo malo cuando hay infinitamente más cosas buenas que nos unen, que nos separan.
¿Estás consciente de que esa postura es sumamente polémica, ¿no?
Por supuesto, pero es que cuando tú das por una mentira por buena, por no ser capaz de enfrentarte a la opinión pública, te estás convirtiendo en tan miserable como en esa mentira, ¿no? Y es que ya llega los datos científicos de forenses, de historiadores, etcétera, todas esas afirmaciones negativas contra España son totalmente falsas. O sea, lo único...
Todas.
O sea, por ejemplo, que se cometió un genocidio. Mentira. Es la primera vez en la historia que en el testamento de Isabel la Católica consideró a los indios como súbditos de la corona. Las leyes de 1512 son leyes que protegen al indígena, únicas en la historia universal.
Es cierto. Ahora, yo te pregunto, ¿los súbditos de la reina se comportaron a la altura de la reina?
No, por supuesto. A ver, estamos hablando...
Me refiero a los españoles que llegaron a América.
No, por supuesto que había españoles que eran unos enfermos y no hay que defenderlos nunca en la vida, que se comportaron de forma
bárbara.
Pero estamos hablando de la actitud de un Estado. Y la corona española tuvo una actitud de protección hacia los indios y sobre todo intentar pues evitar los excesos. No fue, por ejemplo, como los anglosajones, que no hicieron ninguna ley de protección del indígena, que hicieron una política de sustitución, sustituían a los indígenas por colonos europeos. Las políticas españolas eran de integración, aprobaban los matrimonios mestizos, cosa que en un anglosajón era inaudito. Y sobre todo, si vemos el conjunto de cómo está formado el conjunto de los países hispanoamericanos, pues mira, por ejemplo, dice el indio taíno. En Puerto Rico, el 16% de la población tiene su ADN, pues el ADN amerindio.
Indígena.
Exactamente. Porque quiere decir que no fue lo que pasó en Hispanoamérica, en Norteamérica, sino fue otra cosa totalmente diferente que hay que contarla, ¿no?
Era ya la madrugada cuando se escucha una voz desde el fondo de la noche que melodiosa cantó. Es el padre del Beguín, el son para que te asombres, ya me lo quieren robar y me lo quieren cambiar hasta el mismísimo nombre. Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto.
Amigos, es el grupo El Consorcio, el grupo Vocedades en cierta forma, ¿no? Español, interpretando una canción cubana que muchos de ustedes recuerdan, por supuesto. Son al son de César Portillo de la Luz. Una canción donde escuchamos pues a un grupo de españoles mezclarse una vez más con algo cubano, ¿no? Jesús, yo debo hacerte una pregunta. Tenemos muy poco tiempo antes de irnos al intermedio. ¿Cómo te las arreglas tú para escribir tanto? ¿O estos libros son el resultado de muchos años anteriores de investigación?
Yo creo que esos libros, aparte de unos conocimientos previos, ¿no? Y también son el resultado de muchos años de indignación, ¿no? De indignación por el deterioro que desgraciadamente sufre la madre patria, en el sentido de estos mismos españoles. Son los mismos españoles los que peor se portan con España, ¿no? Decían que cuando uno oye hablar mal de su país es español. Y es, yo creo que es el momento ya de decir basta ya a tanta inmundicia moral, ¿no? Tú hablabas de Cuba. Ajá. Y claro, cuando uno habla de Cuba se siente también muy español, ¿no?
Ajá.
¿Por qué? Porque Cuba es parte de nuestro ser. Y hablando de la demografía, ¿no? Del tipo de razas que, por ejemplo, había en Cuba, que hay todas las razas, por habidas y por haber, pues claro, cuando uno ve que el 77% de la población de Cuba es de origen europeo y español, pues hombre, ¿cómo no te vas a sentir cubano y español
qué bien.
Hispanoamericano? Qué bien.
Yo debo decir, Jesús, tenemos que irnos al intermedio, yo debo decir que... curiosamente, el cubano, aún después de la independencia de la isla, siguió siendo muy español. Muy español. Y eso es obvio en nuestras costumbres. Ahí está nuestra música. El compositor cubano más representativo del siglo XX, Ernesto Lecuona, es el autor de Malagueña. Bien. Una de las canciones de carácter español más célebres en el mundo entero, ¿no? Eso es cubano.
Claro, es que tú,
no es español, ¿no?
Tú, cuando te fuiste de vivir de casa de tus padres, no dejaste de quererlos.
Por supuesto.
Pues Cuba, cuando se fue de casa de los padres, claro, pues no dejó de querer a los padres ni los padres a los hijos.
No, y algunos no se fueron, se quedaron en Cuba.
Por supuesto.
Es decir, porque Cuba estaba llena de españoles, de restaurantes españoles, de música española.
Por supuesto. Yo creo que es que estamos hablando de la mayor civilización. Y si quieres lo hablamos después de la publicidad.
Sí.
Estamos hablando de la civilización hispánica, que es ahora mismo la civilización más potente que existe en el mundo. Y si quieres lo hablamos después de la publicidad.
¿Cómo no?
Tiene mi Cuba un son y una cantina de caña y ron y agua marina. El cantinero es un buen cubano que una historia de amor lo volvió malo. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo bebe aguardiente para siempre se asoma.
Amigos, es Marta Quintero, una cantante española, interpretando una canción titulada Cantinero de Cuba. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con nuestros invitados, Jesús Ángel Rojo y Roxana Romo. Espérennos.
Necesito ser amada para olvidar el pasado que no se puede olvidar. Si yo pudiera cantar, pero la pena me ahoga. Lo recuerdo a todas horas y no lo puedo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta, qué plata quieta, rompían contra la roca de aquel paseo que al bamboleo de aquella boca allí le llaman el malecón. Había coches de caballo, era por mayo. Sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían, ay tierra mía, desde mi Cádiz el mismo son, el son de los puertos, dulce de guayaba, calabaza vuelto. Aún pregunto quién me lo cantaba.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo el gran gusto de tener a dos amigos españoles, a dos invitados que han venido a Miami por breve tiempo. Creo que se marchan hoy, ¿no es así?
Sí.
¿O no?
Mañana.
Jesús Ángel Rojo, escritor, historiador, editor, que acaba de publicar un libro conflictivo, un libro peligroso, ¿no? Titulado Grandes Traidores a España. Y también está con nosotros Roxana Romo, su mano derecha, como decía anteriormente, encargada de todas las cuestiones relacionadas con la publicidad, con las relaciones públicas de Jesús Ángel y también de la editorial y del grupo El Distrito, ¿no es así? Uh-huh. Díganme algo, ¿qué vinieron a hacer a Miami en esta ocasión?
Bueno, en esta ocasión vinimos a... Bueno,
¿a veranear?
A veranear un poco. Y también pues un poco a la promoción de libro,
del
¿no?
libro.
De
Ajá.
libro, sí, porque Ajá. tiene mucho que ver también con... hay algunos traidores que estuvieron por aquí.
Comprendo.
Bien, sí.
Mira, yo creo que Jesús, yo no te voy a entrevistar a ti porque me siento más seguro con Roxana. Y quiero, antes de continuar jugándome la vida, quiero darles las gracias. Gracias a quienes nos permiten transmitir este programa. Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro operador, que están ahí sonriendo y disfrutando con nosotros de la presencia de nuestros invitados. Yo les decía, Roxana y Jesús, hace un momento, que en Cuba, curiosamente, al español se le siguió amando, ¿no? Y que el caso de Martí es un caso ejemplar. Hay más de una ocasión en las cuales José Martí establece una clara diferencia entre la España que él estaba combatiendo y la España de sus padres, una España que él amaba.
Yo creo que el proceso que se produce en Cuba, lógicamente, también ha influenciado muchísimo por los Estados Unidos de América, porque hay que tenerlo en cuenta que si no es por la intervención norteamericana hubiera sido imposible la independencia como tal de Cuba. Creo que en su momento, en el año 98-97, ya se había aprobado un estatuto de autonomía bastante amplio para la misma isla. Lo que pasa es que los americanos, estallando el famoso acorazado Maine y provocando la guerra, muy típico.
¿Tú crees?
Pues ahí vamos.
¿Tú estás seguro de que eso pasó?
Sí, pero está claro que fue ellos mismos.
Yo no puedo suscribir
fue
esa opinión.
El Maine, cuando estalló, fue un propio atentado del acorazado, no fue nada.
¿Y por qué no puede haber sido de los cubanos, por ejemplo, para provocar la guerra, o de los españoles?
No, los españoles no querían en absoluto ninguna guerra, porque en ese momento ya España era un país que había pasado un siglo XIX tremendo de guerras civiles, había perdido su gran imperio y no estaba interesado en ningún momento en un conflicto con una nación como Estados Unidos, que era pues ya una nación, una gran potencia en esos momentos, ¿no? Era económicamente era brutal.
Me cuesta mucho trabajo como ciudadano de este país, de Estados Unidos, pensar que los propios norteamericanos hubieran hecho estallar ese acorazado.
Bueno, eso es, lógicamente, un acorazado no estalla de la noche a la mañana, y España no va a provocar un atentado cuando intentaba evitar una guerra a toda costa, que sabía que iba a perder.
Bueno,
España no tenía opción, o sea, una guerra a largo tiempo con Estados Unidos hubiera sido... era negativa para una España que había salido casi de haberse casi destruido con los famosos cantones en los años 1870, uh-huh, que estuvo uh-huh. a punto de desaparecer la propia España, ¿no? Uh-huh. o las guerras carlistas, tres guerras civiles brutales.
Lo sé.
Las guerras en Hispanoamérica con la emancipación de los pueblos en mano.
Claro, claro.
Y luego la entrada de Napoleón, que supuso destruir toda la nación.
Lo sé.
Entonces, yo creo que en esos momentos no se aceleró. Es un proceso histórico, no hay que darle más historia. Yo creo que...
Se aceleró lo que iba a pasar.
Exactamente. Yo creo que tarde o temprano se iba a pasar. Y de hecho, a lo largo, lo hemos visto luego a lo largo del siglo XX, pues todos los países ha supuesto pues una emancipación de en todo el mundo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Pues vimos ya pues las políticas. El Imperio Británico pierde todo su imperio de un pulmazo, el Imperio Francés, etcétera. Porque al final es una evolución natural de la historia. O sea, no hay que ver esos momentos, digamos, complicados o difíciles o conflictivos como algo que nos tiene que desunir, ¿no? Sino simplemente como una cosa que hay que verla en la perspectiva de la historia. Y, lógicamente, pues eso fue lo que pasó de alguna forma. El interés de Estados Unidos siempre por Cuba pues fue muy, muy grande. Y, pues,
como el de España.
Como el de España.
Claro.
Como el de
claro.
España. Lo que pasa es que a España se le rompió el corazón porque Cuba
era
una provincia.
Ajá.
O sea, claro. Era una provincia más. Es como si ahora se fuera Cataluña de España,
de España,
¿no?
De España.
Entonces, hay un refrán que dice: más se perdió en Cuba, como
lo sé,
decimos,
pero
perdido
claro,
todo.
Claro.
Y eso fue el año. Pero yo creo que la perspectiva que se está viendo ahora, yo creo que siguen intactos los lazos culturales, los lazos de unión. Ahora mismo somos países, España y Estados Unidos son países aliados, son países amigos.
Ah, no, lo sé, claro, por supuesto.
Hay que recordar que los Estados Unidos son independientes gracias a España, a la labor que hizo España, tanto de dinero, de hombres, para la independencia de Estados Unidos, a la labor de Bernardo de Gálvez, que fue el que derrotó a los ingleses en la batalla de Pensacola, en Mobile, etcétera, que liberó todo el sur de los Estados Unidos de ingleses, y sin la intervención de España, de todos los hispanoamericanos, pues no hubiera sido
independiente. Creo que estás cargando la mano. Creo que te estás excediendo un poco, ¿no? Pero escucha esto. Para Aragón, en España, tengo yo en mi corazón un lugar todo Aragón. Franco, fiero, fiel, sin saña. Si quiere un tonto saber por qué lo tengo, le digo que allí tuve un buen amigo, que allí quise a una mujer. Allá, en la Vega Florida, la de la heroica defensa, por mantener lo que piensa, juega la gente la vida. Y si un alcalde lo aprieta o lo enoja un rey casurro, calza la manta el baturro y muere con su escopeta. Quiero a la tierra amarilla que baña el Ebro lodoso. Quiero el pilar azuloso de Lanuza y de Padilla. Estimo a quien de un revés echa por tierra un tirano. Lo estimo si es un cubano, lo estimo si aragonés. Amo los patios sombríos con escaleras bordadas, amo las naves calladas y los conventos vacíos. Amo la tierra florida, musulmana o española, donde rompió su corola la poca flor de mi vida. José Martí.
Bellísimo.
José Martí.
Bellísimo.
El hombre que encabezó
la
guerra de independencia.
Y tú sabes, una de las mayores desgracias, digamos, injusticias que cometió España es por cuando se mató en la misma guerra de la independencia en Cuba al líder filipino, Rial.
Ah, claro. Claro.
Rial fue un gran error que se cometió en esos momentos, ¿no? Que es considerado el padre, digamos, de Filipinas, cuando se la justició. Yo creo que fue un gran error, porque Rial, al igual que José Martín, pues querían hacer las cosas de otra forma, ¿no? Lo que pasa es que todo pues se precipitó. Pero bueno, yo creo que lo importante no es como lo que pasó, sino
lo que nos pasa.
Lo que nos pasa ahora.
Y lo que nos queda bueno de ese pasado, ¿no?
Y sobre todo, es pues por ejemplo, estar compartiendo este momento contigo,
igualmente,
compartirlo aquí, llegar aquí y ver a toda esta gente tan cariñosa, que son esos lazos de unión, que al final, lo que decía José Martí, es lo mismo, ¿no? Esa cultura, esa unión y ese ese momento especial que es infinito, ¿no?
Claro.
Porque
claro.
Al final es algo que se lleva en la sangre y es como que te hierve la sangre cuando ves a un hermano, ¿no?
Por supuesto. Si tú tuvieras que escoger entre los traidores que se mencionan en ese libro inquietante, al...
A José Martín no lo
No estaríamos aquí hoy conversando. Eso puedes estar seguro. Cuídate.
Ni a los Estados Unidos.
No.
Tampoco.
No, pero...
Hay que decirle al público... que estamos centrando la entrevista en eso y no están en absoluto, ¿eh?
Que has sido prudente en más de un sentido.
No, porque yo creo que no es, no hay que considerarlo eso una traición. Yo creo que una traición es otra cosa.
¿Qué es una traición?
Mira, generalmente una traición se concibe desde el punto de vista aquel que defiende los intereses, unos intereses espurios en contra del bien común, ¿no? Y por ejemplo, la independencia de Cuba, ¿vale? Uh-huh. Pues supuso que Cuba se convirtiera en la perla del Caribe. Uh-huh. O sea, que tuvo un bien común para el conjunto de la isla y para el conjunto, digamos, del Caribe. Uh-huh. Bien, sin embargo, la independencia de Hispanoamérica, guiada digitalmente por la pérfida Albión, supuso un perjuicio, una involución económica de casi 100 años, ¿no? Y sobre todo cuando los grandes padres de esos grandes libertadores pues estaban trabajando al beneficio de la pérfida Albión. Eso es una traición, cuando estás traicionando al conjunto de la sociedad. La independencia de Cuba supuso, pues hasta que llegó el tirano, ¿no? Pues supuso un bien para Cuba, una evolución económica, fue algo positivo, ¿no? Pero cuando eso significa algo negativo para el conjunto de la sociedad y además beneficias a intereses espurios, por ejemplo, como hicieron los grandes libertadores, balcanizando todo Hispanoamérica y sirviendo los intereses de la pérfida Albión, pues eso es una traición. Por ejemplo, además hay que recordar que en los años José San Martín.
¿Es una traición para quién? Para España.
José San Martín. Ajá. Sus padres españoles, ¿vale? El español, ajá, porque en su momento la nacionalidad venía por lazo de sangre. Ajá. José San Martín, un héroe español, militar español, que héroe en Bailén, que de repente se va a la pérfida Albión y cumple a la perfección el plan de Maitland. El plan de Maitland.
Identifica para los oyentes que no lo sepan quién es la pérfida.
La pérfida Albión es el Reino Unido.
Inglaterra, en otras palabras.
Sí,
¿no?
El Reino Unido. José San Martín llega y cumple a la perfección el plan de Maitland. El plan de Maitland es un plan que se hace en 1801 para la destrucción de la América española y para crear, digamos, una colonización económica brutal por medio de los ingleses después de perder las 13 colonias, ¿no? Los ingleses durante mucho tiempo habían intentado grandes campañas militares, como la de Cartagena de Indias, como la de Buenos Aires, para hacerse con la América española y no podían. Entonces preparan un plan por medio de, digamos, por medio de agentes internos de América para crear una revolución, ¿no? José San Martín cumple a la perfección en plan Maitland. El plan Maitland consistía en lo siguiente: primero que diera un golpe de Estado, que es lo que hizo San Martín al llegar y derrocar el primer triunvirato y proclamar el segundo triunvirato. Luego decía el plan Maitland que se tenía que hacer con el Cuyo. Uh-huh. Y él toma Mendoza, que es la capital del Cuyo. Luego, posteriormente, y esto ya es una traición hacia las provincias de Río de la Plata, hacia la propia Argentina, cuando José San Martín coge con las tropas chilenas, bueno, la gente chilena, porque Chile no existía en ese momento, pues libera a Chile de los realistas, uh-huh, José San Martín, que con un ejército patrocinado por los argentinos, libera a Chile para crear no un territorio para Argentina, sino para crear otra nación. No sé si me explico.
Te explicas. Me cuesta mucho trabajo, como supondrás, ver a San Martín a través de tu historia, ¿no?
Pero esto no lo digo yo, lo dicen los escritores. Antonio Calabrese, que fue ministro de argentino, que escribió el libro, Miguel San Martín, agente inglés, ¿no? O sea, está demostrado prácticamente a la perfección. San Martín toma, después sigue el plan, cuando se toma Chile, con barcos ingleses, con bandera chilena, pero barcos ingleses, bueno, toma lo que es el Callao y Lima, que ese era el plan Mainland, porque el plan Mainland decía que había que tomar el virreinato del Perú, que era el donde estaba el verdadero poder de España, ¿no? Uh-huh. Y luego el famoso encuentro entre San Martín y Bolívar en Guayaquil consiste, porque era la última parte del plan, que era incorporar Guayaquil al reino de Perú, porque si no Perú no sería políticamente viable, ¿no?
Bien.
Una vez que lo cumple, se retira.
¿Y no crees que es válido que un pueblo recurra a la ayuda de un poder extranjero para liberarse de un poder que considera tiránico? ¿No crees que eso es válido?
Un pueblo extranjero, de un poder tiránico extranjero.
Claro.
Pero bueno, es que aquí no estamos hablando de extranjeros, estamos hablando que se produjo una guerra civil, que eso es lo importante. O sea, sería, si la rebelión hubiera sido de los indígenas, que serán los nativos de aquí, contra el poder real, eso sí sería una guerra de independencia. Cuando la rebelión se inicia por los propios criollos, que son los hijos de los españoles, ahí se produce una guerra de secesión, que es totalmente diferente.
Bueno,
y una guerra civil.
Parcial, porque esos criollos son ya también hispanoamericanos, ¿no?
Exacto, hispanoamericanos, de españoles de la América.
Hijos o nietos de, claro, de españoles.
Hay que recordar que el concepto de nacionalidad, hasta mediados del siglo XIX, venía por la sangre. O sea, tu nacionalidad correspondía a la de tu padre, a la de tu abuelo, etc. San Martín, sus padres eran españoles, se había creado en España y era español. Sus hermanos, de hecho, continuaron en el ejército real, ¿no? O sea, lo de San Martín solo se puede entender por un cambio brutal de pensamiento. Hay que hablar también que influye muchísimo lo que es la gran logia inglesa. Vale, ajá, hay que decir, ajá, que todos los libertadores, mal llamados libertadores.
Vamos a tener que terminar este programa, amigos.
Pues eran todos masones, la gran logia de la iglesia.
Cosa que me parece muy bien.
Se puso al servicio de la perfida Albion, y ahí se produce, pues digamos, todo el proceso de emancipación de los pueblos hermanos. Pero yo sí estoy a favor de la emancipación de los pueblos hermanos, si eso hubiera sido bueno.
Bueno, pero ¿quién te dice a ti que no fue bueno? ¿Tú piensas que esos pueblos hubieran estado en mejores condiciones después de su liberación, si hubieran permanecido pues
No fue bueno porque cuando, mira, por ejemplo, Hispanoamérica, según Humboldt, que es el gran naturalista prusiano.
No, claro.
Hablaba que no había gente más feliz en el mundo que la gente, cómo vivía, el nivel de vida que había en aquella época en América. En ningún lugar, ni en Europa siquiera, había ese nivel de vida. Las ciudades más ricas del mundo, o sea, y eso con perdón, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México. Era,
bueno, pero es que la Ciudad de México,
impresionante, es que aquello, al lado, por ejemplo, de Washington.
Aquello era un imperio, ¿no?
Claro, era el centro del mundo. Claro. O sea, estamos de Santa Fe, de Cartagena, de Indias, de Lima, de Callao. Era algo increíble. ¿Qué se produce con la emancipación de los pueblos hermanos? Una involución económica de casi 100 años. De hecho, hay datos, por ejemplo, México, el nivel de comida que comían a principios del siglo XVIII, del siglo XIX, es muchísimo mayor que la ingesta que hacían a final del siglo XIX. O sea, si eso se hubiera producido, por ejemplo, como Cuba, que se convierte en la de Caribe, una zona que fue a más, pues es positivo. Pero no fue positivo desde el punto de vista de la gente que sufrió.
¿Y no crees que hay cuestiones etnológicas que pueden haber influido en...?
Pero si eso se tenía que haber producido sí o sí. Si eso como proceso histórico se tenía que haber producido sí o sí. Pero, por ejemplo, si los pueblos hermanos hubieran creado su independencia, que se tenía que haber hecho sí o sí, y hubieran mantenido esa unión, ahora mismo Hispanoamérica sería un país de referencia a nivel mundial. al estar todos realmente unidos, ¿no? Y eso es lo que tenían que haber conseguido, emanciparse de forma unitaria.
No quiero que me contestes la pregunta que te voy a hacer. No. ¿No era ese el plan de Bolívar? Ahí se queda. Ahí se queda. Una pregunta. Háblame un poco de esta edición preciosa de tu libro. Sí. Ha colaborado contigo una vez más Augusto Ferrer Dalmau, uh-huh. ¿no? El gran pintor de batallas español, ¿no es así?
Exactamente, ha hecho la portada en exclusiva de este libro.
Y es precioso.
No, la verdad, que, mira, por ejemplo, esa portada es la traición de los nobles castellanos, porque veas que hay para todos.
No, porque en el libro también aparecen muchos traidores españoles, por supuesto.
La mayoría.
¿No? La mayoría. Entonces, ¿cómo nos vas a pedir más a nosotros que somos descendientes de ustedes? Estoy bromeando.
Ahí la traición es el encuentro de Villafáfila, cuando los nobles castellanos traicionan a Fernando el Católico, dando el poder a un pérfido traidor como era Felipe el Hermoso, además que era un maltratador de mujeres.
Ajá. Entonces,
Felipe el Hermoso, que gracias a Dios, claro, solo estuvo 2 meses de rey. Si no, hubiera destrozado el reino español.
Roxana, la próxima vez vienes tú sola. ¿Muy bien?
Perfecto.
Se me ha perdido, que al corazón me lo va a matar, que lo he buscado por todas partes y nadie sabe dónde andará. Alguien me ha dicho que en luna llena vaya a la playa de frente al mar, que lleve flores también candela y abra el camino de regresar. Está en el cielo la luna llena, vestido blanco de frente al mar, los pies descalzos sobre la arena. Las olas vienen, las olas van. Una rosa blanca, una rosa roja, cuando el mar las coja, en sus aguas las llevará. Cuando den las 12, a encender la vela y a pedir que él vuelva a mis brazos una vez más.
Y así, señoras y señores, con Isabel Pantoja, interpretando Yemanjá, vamos a poner fin al programa de hoy. Jesús y Roxana, me ha alegrado muchísimo volver a verlos. Enhorabuena por el éxito de este libro. Y, por favor, ténganme al tanto de lo que siguen escribiendo. Ojalá no sea tan polémico como esto que acabas de publicar, Jesús.
Bueno, la verdad que muchas veces tú eres periodista.
No, yo soy un comunicador nada más.
Un comunicador, pero a veces hay que comunicar cosas que no le gusta a determinadas personas. Pero lo importante es que la gente sepa, ¿no? Y que luego, una vez que sepa las cosas, que decida la opinión que tome. Porque tiene que ser libre. O sea, lo importante es saber.
Claro, estamos de acuerdo.
Y el saber no tiene lugar.
Roxana, por favor, sigue acompañándolo y aconsejándolo, ¿bien?
Como gracias. Siempre. Como
y,
siempre.
Gracias. Y una cosa, gracias, viva Cuba Libre.
¡Viva Cuba Libre, sí señor! Amigos, hasta pronto.
Una rosa blanca, una rosa roja, cuando el mar las coja, en sus aguas las llevará. Cuando den las 12, a encender la vela y a pedir que él vuelva a mis brazos una vez más. Está en el cielo la luna llena, vestido blanco de frente al mar, los pies descalzos sobre la arena, las olas vienen.